7:11 minutos y está con nosotros a esta hora en al fin de semana el jurista, abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego. Fue magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia y es coautor del informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Muchísimas gracias, doctor Gómez, por estar a esta hora en al fin de semana. Buen día.
Buenos días, Gendalergio, para usted y todos sus oyentes.
30 años después de lo que el mundo vio asombrado en vivo y en directo, como decía un familiar, la dolorosa tragedia de ver morir a sus familiares en vivo y en directo. 30 años después de este episodio, ¿cuál es la reflexión sobre el tema de la verdad tan manoseada, tan insistentemente invocada? ¿Por qué no hay verdad sobre lo que ocurrió con el Palacio de Justicia? ¿Qué ha ocurrido en ese entramado de situaciones para que hoy no se conozca qué pasó, doctor Gómez?
Hay unas cosas que en verdad pudieron establecerse como ocurrieron. Otras no, y no se podrá en un futuro hacerlo, porque sucede que no hay cómo volver sobre esos hechos para establecer la manera como pudieron haber ocurrido. Me refiero sobre todo a lo que pudo ocurrir en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde murió el mayor número de personas, casi todos los magistrados y los guerrilleros, la mayor parte también de los guerrilleros que estaban apostados en ese piso. De allí no sobrevivió absolutamente nadie, entonces es imposible establecer lo que pudo ocurrir en ese cuarto piso. Y como la escena del crimen fue manipulada, fue alterada, pues menos entonces puede tampoco establecerse lo que ocurrió en ese lugar.
¿Cuáles son, en consecuencia, para empezar a hacer un dibujo de lo que fue, por ejemplo, la tarea que usted desarrolló con esta Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia? Usted dice, hay unas cosas que plenamente se han determinado y otras que seguramente no. ¿Cuáles probadamente pudieron determinarse de lo que fue el Palacio de Justicia, de acuerdo a la indagación adelantada en su momento por esta Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, doctor Gómez?
A ver, nosotros pudimos establecer la razón por la cual el M-19 planeó esta acción, cuántos guerrilleros estaban programados para ejecutarla, cómo ingresaron todas las personas que murieron en los sótanos por donde ingresó el M-19, luego en el primer piso. Después, cómo ellos iban especialmente, y así lo llamaban, los rehenes fundamentales, era por los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal, pero fundamentalmente sobre los de la Sala Constitucional. Sabemos también cómo fue la respuesta desmedida y con exceso de fuerza de la fuerza pública. También sabemos qué pasó en el baño entre el segundo y el tercer piso, donde Almarales se apostó allí con algunos guerrilleros y mantuvo 70 rehenes en ese baño. Sabemos también cómo murieron algunos de los magistrados, el doctor Gaona Cruz de la Sala Constitucional, el doctor Horacio Montoya Gil de la Sala Civil. Pero lo que, repito, nunca se pudo establecer ni se podrá establecer es lo que ocurrió en el cuarto piso, donde estaba el comandante de ese operativo, que era Manuel Otero. Y estaba el presidente de la Corte, todos los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Penal, que fallecieron 4, y toda la Sala Constitucional, así como algunos empleados de la Corte y otros visitantes ocasionales que se hallaban en ese cuarto piso.
¿Es el único episodio que podría decirse de manera determinante que no podrá establecerse, del que no se podrá saber la verdad, o hubo otros episodios alrededor de lo ocurrido hoy hace 30 años que posiblemente no puedan conocerse?
Sí, hay otros episodios. Por ejemplo, el número de muertos es algo que tampoco se pudo establecer con claridad. Medicina Legal habla de que a sus instalaciones llegaron 94 cadáveres. La Procuraduría habló de 95 muertos. El general Arias Cabrales habló de 105 muertos. El entonces ministro de Defensa, el general Vega Uribe, habló de 115 muertos. Entonces, no hay certeza del número de personas muertas. Tampoco la identidad plena de todos los que fallecieron allí en el palacio, porque los primeros cadáveres, tal vez los primeros 60 cadáveres del primer día del 6 de noviembre, pues todos llegaron a Medicina Legal con sus cuerpos enteros y perfectamente reconocibles. Pero ya el segundo día, hoy hace 30 años, el 7 de noviembre, ya los cadáveres empezaron a llegar fragmentados, es decir, partes de cuerpos calcinados, ¿sí? Estos, la gran mayoría, no pudieron ser identificados por el estado que tenían de calcinamiento y porque eran apenas sí restos que no permitían identificarlos. Algunos los identificaron por algún anillo o alguna cadena o alguna pertenencia que encontraron cerca, pero como le decía ahora, los cadáveres fueron movidos del lugar en donde fallecieron. Todos fueron arrumados en el primer piso. Estoy hablando de los que estaban, de los que fallecieron en el cuarto piso. Entonces, esa identificación por algunos objetos que tenían ellos, pues pudo ser equivocada, porque pues, si movieron los cadáveres, también se movieron los objetos y pudieron pertenecer a otra persona. De esta manera fueron sepultados, fueron inhumados muchos restos sin identificación, todos en una fosa común. De los restos que entregaron a algunas personas, también iban partes de distintas víctimas. Entonces, por eso está ahora presentándose lo que ha mostrado la Fiscalía, de que se entregaron unos cuerpos como de pertenecientes a determinada persona y correspondían a otra, o que algunas que se daban por desaparecidos sí habían fallecido en el interior del palacio, y lo que pasa es que los habían inhumado en una fosa común, o los habían entregado o guardado en la fiscalía, en las dependencias que luego pasaron a ser de la fiscalía para su identificación posterior, y ahora se ha sabido que esas personas se habían dado por desaparecidas. Entonces, todo ese aspecto o esos aspectos son muy difíciles de determinar a estas alturas. Tal vez se podrá, haciendo exhumaciones, establecer si las personas que se enterraron con determinado nombre sí corresponden a ese nombre, pero de identificar todas las víctimas es una tarea imposible ahora.
La mañana del 7 de noviembre, en una jornada como esta, hace 30 años, ¿qué determinó la investigación en este informe final que fue presentado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia? ¿Cuál fue la dinámica de esa retoma? ¿Hubo excesos? Probablemente hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué pasó entre esa mañana y la tarde en el que finalmente se resolvió la situación de la toma del Palacio de Justicia y empezó a develarse la dolorosa tragedia que había ocurrido en el interior de este edificio del centro de Bogotá, doctor Gómez?
A ver, como le decía ahora, los rehenes y los guerrilleros que se encontraban en el cuarto piso, aparentemente fallecieron el primer día de los hechos, es decir, el 6 de noviembre, en la tarde o la noche, debieron fallecer todos, porque fue cuando se desató ese voraz incendio, o uno de los incendios, porque fueron tres incendios, el más violento fue el del cuarto piso, que lo destruyó todo, lo consumió todo y calcinó todos los cuerpos de las personas que estaban allí. Entonces, allí no hubo ningún sobreviviente en ese primer día de la toma. Ya los que lograron salir al final del segundo día se hallaban en un baño, como le explicaba ahora, unas 70 personas bajo el mando de algunos guerrilleros con almarales. Allí fue donde se practicó lo que se dio en llamar la Operación Rastrillo, donde murieron los últimos guerrilleros y lograron salir algunas víctimas algunos rehenes, y murieron también muchos en ese baño. La parte final se dio entonces el 7 de noviembre, cuando ya las Fuerzas Armadas logran el control absoluto de las ruinas, porque era lo que quedaba ya del Palacio de Justicia. Allí, por documentos fílmicos y por el testimonio de algunas personas, se pudo establecer que algunas personas salieron con vida y luego los cadáveres no fueron encontrados, al menos no se identificaron ningunos restos como pertenecientes a esas personas. Es de los que se ha dicho que fueron desaparecidos. Estamos hablando concretamente del administrador de la cafetería. Estamos hablando también hubo dos guerrilleras únicamente que salieron con vida, que fueron Irma Franco y Clarelena Enciso. Estas dos guerrilleras eran de las que estaban apostadas en el baño entre el segundo y el tercer piso, junto con otros compañeros guerrilleros, pero ellas dos, cuando Almarales permitió la salida de las mujeres de ese baño, ellas se entreveraron con los rehenes y salieron con vida del Palacio de Justicia. Inclusive se cambiaron la ropa que tenían, sus trajes camuflados, se pusieron vestidos de algunas de las mujeres que ya habían fallecido allí, de las víctimas del palacio, pero una de las personas del servicio del palacio identificó a Irma Franco y la delató. El ejército la tomó, la llevó a la casa del florero y ella no se volvió a saber nada. Clara Elena Enciso, la otra guerrillera que salió con ropa ajena, esa sí logró salir, la llevaban hacia el hospital militar, supuestamente para darle atención médica, y ella consiguió que la dejaran libre y para su casa, según pidió ella. Y esta guerrillera después abandonó el país y tuvimos conocimiento de que murió en México unos años después de muerte natural, de un cáncer, aparentemente. Entonces, de esas personas y de otras se vio que salieron con vida del palacio, pues se puede decir que son desaparecidos, porque repito, sus cuerpos no se encontraron dentro de los cadáveres que se hallaron en el Palacio de Justicia. El magistrado auxiliar del Consejo de Estado, del presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Betancourt, para la época era el presidente del Consejo de Estado, su magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán también fue visto salir con vida, aunque lesionado, cojeando, salió del Palacio de Justicia, y luego ese sí apareció muerto, pero dentro del palacio, a pesar de que se vio salir con vida durante la toma, luego se encontró su cuerpo, su cadáver, dentro del Palacio de Justicia. Esas son como las cosas que fueron demostradas, digamos, en la investigación nuestra y también en las investigaciones que en su momento adelantaron algunos jueces y la comisión especial que se estableció para eso. Tan pronto ocurrieron los hechos con dos magistrados que investigaron la toma.
Es jurista Jorge Aníbal Gómez Gallego, el expresidente de la Corte Suprema, coautor del informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que nos está resumiendo algunos de los datos más reveladores que en su momento esta comisión consignó en su informe. Y visto en perspectiva ahora, 30 años después de los hechos, en el tema de las investigaciones que se adelantan por los hechos, el nuevo giro que ha tomado con la citación que ha hecho la Fiscalía a varios de los funcionarios del entonces presidente Betancourt, la propia responsabilidad política o judicial que eventualmente pueda tener el expresidente Belisario Betancourt, quien ha dicho que jamás ha guardado silencio por los hechos del Palacio, ¿cómo se juzga desde un punto de vista jurídico? ¿Tendría eventualmente que responder el expresidente Belisario, sus funcionarios, por acción u omisión?
A ver, la Comisión de la Verdad tenía como fin averiguar cómo habían ocurrido esos hechos, pero no con fines jurisdiccionales, es decir, no con fines punitivos para adelantarle un proceso penal a nadie. Simplemente obramos según el mandato de la Corte con fines éticos, históricos y académicos. En ese orden fue que presentamos nosotros un informe. Como conclusión de ese informe final, nosotros también atribuimos responsabilidades de los distintos actores de esos hechos, pero responsabilidades institucionales. Es decir, concluimos que los primeros, los directos, y mayores responsables de esos hechos, pues obviamente fue el M-19, que en forma irracional, en forma violenta, penetró, profanó la corte, el Palacio de Justicia, y entró a sangre y fuego, entró matando gente, porque los pocos celadores que había allí fueron asesinados por el M-19 en su irrupción por el sótano. Allí también se señaló entonces la responsabilidad del M-19 por esa acción. Ellos dicen que el propósito era adelantar un juicio al presidente Betancourt por el incumplimiento de los pactos que había hecho con el M-19, pero se logró establecer también en la comisión que los fines, podía ser ese alguno de los fines, pero que también tenían otros fines de destruir algunos expedientes. No olvidemos que la proclama del M-19 exigía que se terminara la extradición, que era lo que venían pidiendo y con violencia, en el sentido de amenazar a los magistrados de la Sala Constitucional, los llamados extraditables. Los tenían azotados durante los días previos, enviándole comunicaciones, amenazándolos de muerte para declarar inexequible la ley aprobatoria del tratado con los Estados Unidos sobre la extradición. Entonces, todas esas acciones no eran por un fin político, como decía el M-19, también allí había un fin de hacer un trabajo al narcotráfico, como lo atestiguaron algunos narcotraficantes, como se supo por el testimonio de otras personas que conocieron la forma como se financió, no solo Popeye, que declaró sobre ese punto, sino el mismo Carlos Castaño, que en su obra, en su libro Mi Confesión, explicó cómo había habido un convenio entre el narcotráfico y el M-19, y las amenazas que hacían permanentemente los extraditables a la Corte, a la Sala Constitucional, para que tumbaran la extradición. Entonces, en ese sentido, la Comisión señaló la responsabilidad principal del M-19 en esos hechos. Pero también señaló la responsabilidad de la fuerza pública, de los del ejército y en parte también de la policía, por la forma desmedida como afrontó esa situación, como recuperó las ruinas del palacio, porque lo hizo también excediéndose en la fuerza, y sobre todo lo hizo sin tener cuidado de no causar daño a los rehenes. Es decir, allí no hubo ninguna consideración con las personas que estaban siendo víctimas de la toma en el interior del palacio. El ejército entró también a sangre y fuego, y con el fin de aniquilar al M-19 sin tener el buen cuidado de dejar a salvo, de proteger a los rehenes que estaban allí entre el fuego cruzado. Por esa razón se señaló entonces también una responsabilidad para las fuerzas del orden, para el ejército y en parte a la policía. Igualmente se examinó la responsabilidad del gobierno de ese entonces, porque no supo afrontar la situación. El presidente Betancourt nos explicó que lo que él hizo cuando tuvo conocimiento, cuando fue informado de la toma, fue dar instrucciones en el sentido de que las Fuerzas Armadas recuperaran la institucionalidad, recuperaran la vigencia de la Constitución en el interior del palacio, pero salvaguardando la vida y la integridad de los rehenes y hasta de los propios guerrilleros. Eso es lo que siempre ha dicho el presidente Betancourt. Y eso fue lo que no se hizo. Se hizo todo lo contrario. Entonces el gobierno no tomó las acciones para evitar que se hiciera lo que finalmente se hizo, que fue arrasar con todo en el Palacio de Justicia, con ese elevado número de víctimas, que repito, fueron aproximadamente 100 personas. Entonces, la comisión terminó su informe con esa atribución de responsabilidad institucional, ¿sí? Lo que vino después ya es que se había intentado, pero sin mayor éxito, son las acciones ya penales para el M-19. Terminaron con una cesación de procedimiento, una especie de indulto, y ahora solamente están respondiendo a algunos militares por las acusaciones que ha hecho la Fiscalía. Pero eso es algo independiente de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad solo tenía como fin esos que le he señalado, fines éticos, históricos y académicos. También vino la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por la forma como respondió a esa acción del M-19. Ese es el escenario que estamos ahora viviendo. Por eso el presidente de la República ayer estaba cumpliendo una condena al Estado. Él, como la primera autoridad del Estado, estaba pidiendo perdón en acatamiento al fallo de la Corte Interamericana en la sentencia que profirió en contra del Estado el año pasado.
Pues todo el escenario de lo que ocurrió como resultado de los hechos del Palacio de Justicia y las conclusiones, el informe final de la Comisión de la Verdad sobre estos hechos del Palacio de Justicia, que como bien aclara uno de los coautores, el magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, tenía fines éticos, históricos y académicos. Se han desprendido, evidentemente, de esos informes otro tipo de acciones. Ya bien lo ha explicado la consecuencia de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo cuyo cumplimiento ayer el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón. Ha sido usted muy gentil con los oyentes de RCN La Radio al fin de semana, nuestro programa esta mañana, en contextualizarnos y en contarnos un poco de las conclusiones más importantes de esa de ese informe final de la Comisión de la Verdad en la coyuntura de un hecho como el que hoy estamos recordando. Doctor Gómez, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Gracias. Pero, ¿qué ocurrió una mañana como esta, hace 30 años, como los medios, RCN La Radio, estaba informando? Había transcurrido una noche intensa, como dice el magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, se presume que la tarde y la noche de ese 6 de noviembre murieron la mayoría de las víctimas del Palacio de Justicia. Lo que pasaba 24 horas después de la toma del Palacio de Justicia, en esta recapitulación de los hechos más importantes que transcurrieron desde la media mañana hasta la tarde en el que finalmente las autoridades toman el control en el Palacio de Justicia y empieza a develarse la tragedia que allí había ocurrido. La lectura de las noticias esa mañana del